COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Atención a las carreteras, aquellos que estén ahora de viaje, porque en media hora las afecciones al tráfico empezarán a ser importantes, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya. Irún acoge ya las miradas de todos los aficionados que esperan a la 1:45, cuando está prevista que arranque la quinta etapa de la Vuelta. A partir de entonces, afecciones al tráfico a su paso por San Sebastián y Bilbao, sobre todo por el centro de ambas capitales, así que estaremos muy al tanto y conoceremos los detalles en breve con José Luis Martín. Bueno, pues este 24 de agosto volveremos a viajar, no lo vamos a hacer por carretera, pero cogeremos un avión porque el periodista experto en turismo de lujo, Gustavo Egusquiza, nos espera ya a la 1:50 para descubrirnos los lugares más románticos de la Costa Azul. Y a partir de la 1 nos iremos de visita a la isla de San Nicolás de Lequeitio. Esta mañana han arrancado las jornadas de excavaciones arqueológicas en las que se ha embarcado Aranzadi para descubrir más sobre este lugar emblemático en la zona. Y guarda además mucha historia. La vamos a conocer porque estaremos con el director de la excavación para ver si ya se ha hallado algo nuevo en las últimas horas. Antes, vamos ya con ese avance informativo. Avance informativo que arrancamos mirando al cielo a las temperaturas porque los termómetros siguen subiendo. Vamos a alcanzar los 30 grados, sobre todo en el interior. Ahora mismo tenemos ya 29 en Eibar y Vitoria, 31 en Bilbao. Hemos superado ya los 30 grados y 24, algo más frescos están en la costa. Aquí en la capital vizcaína estamos notando esto del calor. José Luis Martín, Eguerdión.
Así es, Naya, pero cuidado, atentos al cielo porque dentro de 2 horas, un poquito menos, a partir de las 2, se activa aviso amarillo por lluvias importantes que podrían venir además por la tarde acompañadas de granizo y de rachas de viento que incluso pueden superar los 100 kilómetros por hora. Así que, pues, atentos al cielo.
Granizo que podría dificultar un poco la vuelta a su llegada a Bilbao.
Veremos, sí, está todo preparado. Cualquier persona que quiera venir a Bilbao ahora mismo, pues lo tiene un poquito complicado, ¿eh? Sí. Ya se advierte que el centro está tomado por las instalaciones, sí, de la Vuelta a España. Aquí mismo lo tenemos bien cerquita, que para llegar a la emisora casi hay que hacer una odisea, ¿eh? O sea, en fin, el entorno de la Gran Vía es el que está básicamente tomado ahora mismo. Se ha cortado el tráfico, se ha cortado el aparcamiento en la zona, tanto en la Gran Vía como en las calles que surgen de ella y las paralelas. Las entradas a Bilbao por Sabino Arana van a estar bastante afectadas, también por Enecuri, así que, bueno, pues mucha precaución a toda la gente que se acerca a Bilbao, que tenga cuidado, que se informe bien de por dónde hay que entrar.
Y también a San Sebastián, que el centro también va a estar prácticamente todo el centro, cortado.
Hablamos de Bilbao porque igual, como es donde va a llegar la vuelta y va a salir mañana, pues es la zona más afectada, pero bueno, va a pasar la vuelta ahora mismo por San Sebastián dentro de nada.
Una hora aproximadamente.
Un poco menos, ¿no? Porque de Irún a Donosti, ¿cuánto tardará
pues
en llegarla?
Bueno, 20 minutos en topo, te iba a decir. Yo en bici todavía no me he animado.
Bueno, también no es lo mismo que lo que podemos tardar tú y yo, lo que pueden tardar estos que, menos animales. Van a 40-50 por hora en muchas ocasiones. Bueno, en definitiva, que sale a la 1:45 de Irún la vuelta, esta quinta etapa. Se calcula que llegará a San Sebastián, pues ya te digo, sobre la 1:30, 1:15, dependiendo de los tiempos, porque aquí ya sabes que se barajan siempre diferentes tiempos. El estimado, el mejor el optimista y el pesimista. Entonces siempre hay un cierto margen de error. Pero bueno, cualquier persona en San Sebastián, sobre todo por el centro también, de nuevo, mucha precaución con el tema del tráfico y de los cortes que va a ir habiendo según vaya transcurriendo la carrera por esta zona. Bueno, todo esto en un día que viene marcado por los sucesos. Es tremendo, sí. O sea, Naya, en primer lugar, se sigue investigando lo ocurrido en Basauri, en la zona de Artegabeitia, en el monte Monforte, muy cerca del barrio de San Miguel. Ayer a la tarde, bueno, se produjo un incendio forestal en una zona rural del municipio. Los bomberos fueron a apagarlo y se encontraron, mientras lo apagaban, con los cadáveres de dos hermanos de 73 años. La Ertzaintza está investigando lo ocurrido, pero podría ser que estuvieran quemando rastrojos o algo así, se les fuera de las manos la cosa y pues acabó, como te cuento, en que tuvieron que entrar los bomberos y estas dos personas han fallecido. Eran hermanos, como te digo, de 73 años. Y bueno, tremendo también el suceso que ha ocurrido esta pasada noche en Zalla, en Vizcaya. Y es que una mujer de 67 años ha fallecido después de que un turismo se saliera de la calzada y chocara contra una farola que la ha alcanzado de lleno, provocando pues prácticamente el fallecimiento de esta mujer. La cosa se agrava. El conductor del vehículo, un joven de 25 años, ha sido detenido por conducir sin carnet y bajo los efectos del alcohol. Bueno, la cosa realmente es tremenda. Un familiar que acompañaba a la mujer en el momento de los hechos no fue herido, no resultó herido, pero sí que ha tenido que ser atendido de una crisis de ansiedad y de shock. Pero bueno, ya te digo que los sucesos hoy, bueno, pues copan buena parte de nuestra actualidad. Además, cuando se cumplen 6 meses de la invasión de Rusia de Ucrania y cuando hoy precisamente Ucrania celebra su día de la independencia de Rusia, bueno, pues hay de hecho convocadas diferentes concentraciones y marchas en las capitales vascas para recordar esta efeméride por parte de los muchos ucranianos que ahora mismo tenemos entre nosotros. Bueno, pues el Endacari Urkullu ha presidido una reunión de la mesa de seguimiento para la acogida de las personas desplazadas por la guerra. En esa reunión el Endacari ha expresado con mucha firmeza la nueva condena de la invasión y ha vuelto a insistir en que Ucrania necesita del apoyo de las potencias occidentales ante una agresión inadmisible, aseguraba. Más cositas, te cuento. La Diputación Foral Vizcaína ha decidido extender hasta octubre los aplazamientos extraordinarios en el pago de impuestos para aliar los peores efectos de la crisis energética que está obligando a muchas personas a recurrir a créditos incluso para seguir funcionando. Hablamos de empresas. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy también el decreto que eleva al 5,5% la deflactación del IRPF, de los tramos del IRPF, para ajustar el impuesto de la renta que tendremos que pagar el año que viene, todos los que trabajamos por cuenta ajena, para adaptarlo a la evolución interanual del IPC. Claro, este 5,5 no llega al 10 y pico% que tenemos del IPC. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que esta deflactación se hace en función de una cosa que se llama el IPC subyacente, ¿vale? Esto se hace porque hay cosas que en momentos especialmente tensos de la economía sufren unos precios muy volátiles, suben un mes y el siguiente bajan, o al contrario, y en este caso se sacan del IPC general, se sacan las cosas que ahora mismo, por ejemplo, la energía. Si no tuviéramos la crisis en Ucrania, seguramente no tendríamos estos precios que estamos teniendo.
Obviamente.
Los alimentos, muchos de ellos que vienen también del este el cereal, se me ocurre, o algunos aceites, o los vegetales, por ejemplo, pues claro, tienen un impacto brutal en la cesta de la compra porque están sujetos a tensiones debidas del suministro, de la cadena de suministros que está muy afectada por la guerra. Todo esto, previsiblemente, en algún momento acabará y se recuperará la normalidad. Bueno, pues esos precios se sacan del cálculo para ver cómo va la economía, digamos, más firme, la que si sube, sube y no hay manera luego de que vaya a bajar. Bueno, pues ese es el IPC subyacente. Ese no es tan alto, como se dice, por ciento. Aún así, un 5% es una barbaridad, ¿eh? O sea, estamos con unos precios pues muy, muy, muy elevados. Pero bueno, pues en definitiva, que se ha aprobado esta deflactación de las listas del...
De momento tendremos que ahorrar un poquito, José Luis.
Exactamente.
Hay que mirar los precios y el bolsillo.
Bueno, mientras tanto, en Bilbao, pues seguimos con la Aste Nagusia en marcha. Esta noche, de nuevo, ha habido 21 detenciones ya, 6 de ellas de personas reincidentes. Y es que, de nuevo, hay que hablar de más de 130 hurtos o delitos o robos con violencia. También ha habido algunas agresiones. Ya te digo que son muchos, pero también es verdad que con la gente que hay en Bilbao estos días, que no sé si te has dado cuenta, pero es tremendo, antes comentábamos en la redacción, que parece mentira la cantidad de gente que hay en Bilbao. Bueno, pues no digo que me parezcan pocos, pero bueno, podría ser mucho peor. En cualquier caso, se están investigando, también te digo, Naya, 5 denuncias ya formalizadas de pinchazos.
Bueno, de momento no son tantas, vamos hablando de que
esperemos.
Son muchísimas
Por cierto,
las personas
la
que
la hostelería vizcaína se concentra dentro de media horita a la 1 en el centro de Bilbao para denunciar la paralización de las negociaciones por la renovación del convenio. Llevan sin subir el sueldo ya más de 2 años, se quejan de que la patronal se niega a afrontar esta situación y hoy han decidido concentrarse en previsión de posibles Movilizaciones posteriores, hasta de huelga se habla. Veremos en qué queda todo.
Les escucharemos a las 2:20. José Luis, contigo. Gracias.
Hasta luego, Naya.
Doce y media del mediodía, saludamos ya a Mauri Díaz de Guardión.
Hola, Naya, ¿qué tal?
Muy bien, muy pendientes todos de que llegue ya en un cuarto de horita la vuelta, Mauri, que arranca ahí en Irún, ¿no?
Pues sí, un poquito más tarde igual, hacia la una o así, va a arrancar la en carrera lanzada. Y bueno, pues estamos por aquí, por Donosti, Naya, temblando.
Ya, sí, sí.
Ya sabes por qué, ¿no?
Sí.
Porque si de normal hay tropecientos mil atascos...
Pues ahora imagínate.
O sea, si te dicen que en hora punta... que está previsto que la vuelta pase por Donosti sobre la una y media, pues imagínate cómo están los conductores, los municipales, los naranjitos y todo lo que se le pone. Es que el otro día estaba de vacaciones y me saltó una notificación a mitad de julio, creo que era, no sé si te llegó, Naya, que había habido un atasco mundial, o sea, que era el récord mundial de atascos en la zona esta de Fueros, al lado del Urumea, o sea, uh-huh. Increíble. Entonces... claro, si lees que a la una y media va a pasar la vuelta, imagínate cómo estamos aquí temblando todos. Yo no, porque estoy en la radio, pero la gente que está acostumbradita a sacar el coche en hora punta...
Claro. Bueno, no sé si en tu caso también te verás... No sé si tendrás alguna dificultad para volver a casa, Mauri, porque porque pasará hacia la una
no.
y media para cuando salgas de la emisora ya...
No. A las
no habrá
cuatro,
ni problema.
A las cuatro ningún problema.
Eso es. A las cuatro tendremos problema aquí, en Bilbao.
Eso es efectivamente. Bueno, la llegada está prevista a las 5:30, en el mejor de los horarios previstos por la organización, pero es evidente que además se une que está en fiestas Bilbao,
sí.
Que llega toda la zapatiesta de la vuelta. O sea, una cosa, Naya, espectacular. Y luego, déjame, Naya, que te diga una cosa que no se me olvide.
Uh-huh.
O sea, estoy hasta el gorro de poner todos los telediarios del mundo, todas las radios del mundo... todas las páginas web del mundo y que me hablen de la recesión.
Ya.
O sea, de verdad, estamos en una sociedad que hay que vivir al día más que nunca, pero es que, Naya, es que te están hablando de recesión de manera tan pelma, de manera tan brusca, que es que aunque sea verdad, pero por favor, es que ya sé lo que tenemos que hacer. O sea, no me adelantéis el mal porque me amargáis antes de tiempo. No sé si estás de acuerdo, Naya.
Bueno, llevamos amargados mucho tiempo, Mauri, desde que arrancara esta pandemia es que... y luego todas las consecuencias que han venido detrás también y el resto de sucesos.
Mira,
bueno,
Naya,
de momento nos asomamos a la recesión tras 6 meses de guerra y veremos en lo que queda esto.
Mira, Naya, ayer me mandaba un amigo que es muy de estas frases. Te voy a leer una frase de Oscar Wilde, el grandísimo novelista. Aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos el que se está muriendo de hambre.
Ya.
O sea, es que es evidente. Es que la gente que está con el agua al cuello, o sea, bastante tiene como para que encima le aconsejes lo que tiene que hacer en otoño. Porque el tema del aire acondicionado ya de los 27 grados ya me parece, o sea, difícilmente comprensible. Pero es que, o sea, que ¿qué pasa? ¿Que estás aconsejando al pobre que no tiene donde quedarse muerto que en invierno no ponga la calefacción?
Yeah.
Pero si no tiene calefacción, no te das cuenta que no tiene. Es que no, es que es de locos todo, Naya, te digo de verdad, ¿eh? Yo este otoño no sé qué va a pasar, pero desde luego, como se cumpla todos los
pronósticos,
vaticinios de los predictores del fin del mundo, no sé, chico, ¿cómo vamos a acabar? Porque
bueno,
es que...
no nos vamos a adelantar que
no, pero
que
te digo
sabe
que,
lo que ocurrirá.
Pero que estoy encabronado, Naya, con este tema de poner la tele, la radio, todo, y que todo el mundo hable de recesión. Pues vale, pues muy bien, pues que venga cuando tenga que venir, pero los que hemos vivido, Naya, siempre digo lo mismo, acorde a nuestras posibilidades, no nos va a pillar la recesión.
Ya.
El que ha vivido muy por encima de sus posibilidades, quizá le pille la recesión, ¿eh? Y en lugar de comprarse un bolsito de 500, igual se tiene que ir al rastrillo a comprarlo. Lo cual
o no comprarlo directamente.
De lo cual me alegro.
O venderlo,
pero,
en el peor de los casos.
Pero insisto, Naya, el mensaje fundamental de Oscar Wilde. O sea, no aconsejemos economizar a los pobres.
A los que no tienen.
Que ya están bien jodidos. Por eso te digo que ya está bien, ya está bien.
Yo me estoy viendo este otoño, Mauri, bueno, es por frivolizar un poco, con la mantita, en vez de poniendo el, ya te digo yo que la calefacción, sí, porque nos va a subir todo por las nubes, que ya está, sí, pues imagínate. Bueno, claro, aunque vamos a ver, vamos a esperar cómo van las cosas, que esto ya, claro, sabes que va cambiando.
Naya, para empezar, vamos a ver. Uh-huh. Yo digo, yo fui por letras, pero ¿por qué no cambian las horas puntas de la electricidad? O sea, porque estamos hasta el gorro que las horas puntas de la electricidad son casualmente cuando hay que hacer las comidas y las cenas. ¿Sí
cuando
o no,
se
Naya?
Necesita poner la luz, efectivamente.
O sea, horas puntas de la luz de 10 a 2 y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Cuando todo el mundo está haciendo la comida o la cena, ¿sí o no?
Sí, sinceramente. Pero
digo yo, se me ocurre que a lo mejor cambiando de lado a lado las horas punta que pasen a valle, pues a lo mejor la gente pobre economiza un poco, como decía Oscar Wilde. ¿Sí o no, Naya? Uh-huh. Claro, sí. Es que, chicas, es que coges las horas punta, no voy a decir la comercializadora que tengo yo, y son esas. Uh-huh. O sea, hora punta y hora valle. Hora punta de 10 a 2 de la tarde, hora punta de 6 de la tarde a 10 de la noche. Casualidad, cuando se está más en casa, preparando comidas, cenas, poniendo lavadoras. No sé qué, no, es que si no vas a acabar todos poniendo lavadoras el fin de semana, solo.
Entre semana,
ponemos la ropa sucia en la terraza y ya llegará el sábado.
Bueno, pues si hay gente que hoy está haciendo croquis para poder pasear por San Sebastián con coche, con esto,
claro,
de la vuelta y el paso del pelotón a mediodía, pues hay mucha gente que lleva haciendo croquis con el tema de la luz, de poner lavadoras, ¿sabes?, de encender el horno y del resto de cosas básicas que hay que hacer en casa.
No,
durante mucho tiempo y por desgracia.
¿Qué vamos a hacer, Naya? ¿Cocinar el fin de semana, sábado y domingo, y meter todo en tuppers para la semana? Es que me veo que habrá que hacer eso. Porque te están anunciando, ayer leí, récord mundial de la luz otra vez. Porque a mí me ha llegado, Naya, este último mes me ha llegado 82 euros por 26 días. Uh-huh. 82 euros por 26 días. Y tengo el récord este año de 100. Naya, ya, nunca había pagado yo 100 euros un mes de luz.
E imagino, Mauri, que será un verano en el que menos luz habrás gastado o puesto, porque hay que tener en cuenta que hemos tenido un buen verano, ¿eh? Olas de calor, muchas horas de luz, no ha sido un verano así que se parezca más a un otoño, como ha solido ocurrir.
Y que hemos estado quien más, quien menos fuera.
Efectivamente.
Yo estuve 8 días fuera. Entiendo que esos 8 días algo me habrá ahorrado la factura próxima.
Yo creo que es algo que estamos pensando muchos y que estamos esperando a la próxima factura, sí, para ver si se nota esos 15 días que hemos estado fuera. A ver.
Naya, que luego casi no se nota, te lo digo yo, por otros veranos que tengo experiencia de ver la factura de cuando has estado fuera, es que apenas lo notas. Mm-hmm. Por eso digo que al final todo son peajes por aquí, peajes por allá, y lo que es el consumo puro es lo de menos.
Ay, nos están sangrando, Mauri.
Pero insisto, por favor, mi mensaje fundamental, me uno a Oscar Wilde, no aconsejen economía a los pobres.
Pues
eso
ahí queda.
Es grotesco e insultante. Y vamos a ver cuando llegue otoño qué es lo que pasa. En fin, bueno, Naya, ¿a alguno le parecerá igual grotesco e insultante que el Atleti pueda fichar a Ander Herrera? Le puede parecer grotesco e insultante porque Ander Herrera, a pesar de que, como dicen esta mañana las redes sociales y los bien informados, está a punto de rescindir su contrato con el Paris Saint-Germain, Ander Herrera cobraba en el PSG, se hablaba de 6 millones por temporada. Entiendo que no va a venir cobrando lo mismo. Ya sabes que está de moda que cuando un jugador queda libre, en realidad la palabra libre es mentira porque te pide una prima de fichaje, sí, es decir, aprovecha que no hay traspaso. Entonces, Ander Herrera vuelve a Bilbao, Atleti, por todo lo alto, alfombra roja, después de 8 años, tal. Pero Ander Herrera te va a exigir igual 2 o 3 kilos de prima de fichaje, más por temporada. Ya sé que se va a bajar su sueldo respecto a del París, pero compensa con la prima de fichaje. Que aunque tenga 33 años Ander Herrera, no es tonto. Es decir, que por eso digo que en plena recesión y en plena cosa de economía de guerra, pues Ander Herrera todo apunta a que va a volver al Atleti y va a ser, me imagino, ya sabes que estamos en la época del marketing, de la publicidad, como el otro día. Vamos a ver, Naya, que no se me tome a mí como un vinagre, como un amargado. Pero este tema del Barcelona con la Real Sociedad, el otro día, el tema, parecía una cosa totalmente yankee, totalmente americana, no, que somos humildes, que somos un equipo normal de toda la vida, Naya. O sea, este dispendio de no voy a decir dispendio porque me imagino que tampoco saldría muy caro, pero estamos convirtiendo el fútbol en un show, en una cosa de circo, Naya. Uh-huh. Solo faltaban trapecistas en Anoeta y Pinito del Loro en Anoeta ahí arriba, en el cielo con un dron. Ya te digo que yo, insisto, Naya, yo me quedo en los 80. Yo me he quedado hace 30 años en mi fútbol de Atocha, López de Farte, tal, Satustri, cuando salía la Real al campo en solitario y salía el rival al campo en solitario, no, ahora salen los dos equipos, que se besen, tal, pero el otro día, este espectáculo, juego de luces, claro, ya sé que ahora mismo el público de Anoeta es un público muy joven.
Muy joven, Mauri, y anima. Yo no estoy en contra de ese juego de luces, por mucho que digas.
Ya, pero Naya, lo de animar también tiene un profundo debate. Es una animación artificial, es una animación dirigida.
Bueno, o sea, sí,
parecemos ovejas, con el tipo del megáfono, que para mí es insoportable el tipo del megáfono en Anoeta, y ahora hay que cantar lo que te decía el otro día, en el minuto no sé qué hay que cantar, el chorí a chorí, en el minuto 32 el Ikusi Mendizaleak, y en el minuto 83 el Agur Jauna. Bueno, a mí no me gusta esto. Es una animación artificial, no es natural. Y el otro día, pues este espectáculo de juego de luces, repito, que estamos en un campo de fútbol, que no estamos en el circo. Es mi opinión. Ya está, es mi opinión. Pero te repito ante todo, que voy a cumplir 60 años, ¿no?
Claro,
y
claro.
Que yo me he quedado, en el apartado futbolístico me he quedado en los 80.
Bueno, yo creo que
soy el primero que lo dice, ¿no?
Cada época tiene, ¿no?, su parte buena, su
sí.
parte no tan buena, y en este caso, bueno, pues hay que seguir avanzando y ahora pues lo hacemos así, ¿no? Yo creo que hay una gran parte de los aficionados que sí que están de acuerdo con esta animación. Y entre ellos me incluyo yo.
Pero, sí, pero ya te digo que de mi estrato de edad, de 50 para arriba, ya te digo que no. Y todavía va a Anoeta muchísima gente
ya.
De este
sí, por supuesto que sí, por supuesto.
De edad, ¿eh? O sea que, bueno, Naya, pues ya te digo, la noticia es la Vuelta Ciclista a España, que llega a Bilbao, etapa Irún-Bilbao. Ayer, demostración de poder absoluto de Primo Roglic. Si nada lo impide, fíjate que te hablo de la quinta etapa solo ya, pues te digo ya, Naya, que salvo accidente, uh-huh. tiene pinta de que Primo Roglic va a ganar por cuarto año consecutivo la Vuelta. Está ahí Remco Evenepoel, hay corredores muy buenos que no se lo van a poner fácil, pero ayer ya hizo una demostración en La Guardia absoluta Primo Roglic, que va a ser un auténtico rodillo. Pues bueno, quinta etapa, Irún-Bilbao, repetimos la llegada para los muy despistados a las 5:30 de la tarde al Bocho y paso por San Sebastián aproximadamente dentro de 3/4 de hora. La noticia de Ander Herrera es inminente, la confirmación de que va a ser nuevo jugador del Atleti 8 temporadas después. Y los equipos preparan la próxima jornada de Liga. Te recuerdo el calendario brevemente, Naya. Sábado 5:30. Vamos a ver qué calor hace en Elche, Naya. Sábado,
bueno,
sábado 5:30, Elche-Real. Domingo 7:30, hablamos de segunda, Eibar-Ponferradina. Y a las 10, Ibiza-Alavés. El Alavés va a tener más suerte porque juega el domingo a las 10 de la noche. Bueno, más suerte entre comillas, ¿no? Ya te dije que yo estuve en Salou a las 10 de la noche, hacía 30 grados.
Sí.
Lo de Salou en agosto fue espectacular. Que además justo irme pegó una tormenta de granizo que casi es el fin del mundo. Pero bueno, eso es. Y el lunes a las 8, también vamos a ver qué temperatura sufre el Atleti, Cádiz-Atleti. Y luego en el mundo de la pelota, hoy cita en el frontón Vizcaya de Miribilla, en Bilbao, primera semifinal del torneo Astenagusia de la Feria Bilbaína, Laso Mariez Currena contra Urruti y Albizu, y ya sabes, te di la noticia, Naya, que Joaquín Altuna se lesionó el otro día en Zarauz con un problema en los isquiotibiales, en el bíceps femoral, la parte de atrás del muslo, y ha suspendido para mañana, lógicamente, su semifinal, le va a sustituir Joseba Ezcurdia. Por tanto, la segunda semifinal del Villa de Bilbao se llamaba, qué viejo soy, Naya, es que Villa de Bilbao se llamaba siempre, ahora es el torneo Astenagusia. Mañana,
claro.
Ezcurdia Martija contra el Cano y Zavalla.
Bueno, pues lo entendemos. Desde aquí, mucho ánimo, bueno, Altuna.
¿Viene tormenta?
Pues sí, Mauri, desde luego que sí. A partir de, dice José Luis, que de un par de horitas entramos en ese aviso amarillo. Veremos si cae granizo o no en San Sebastián y en el resto de capitales vascas.
Bueno.
De momento, oye, nos vamos a ir al tiempo y a la playa después, que vamos a aprovechar este tiempo que nos deja el 24 de agosto. Agur, Mauri, hasta las 3:25.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y miramos al cielo, lo hacemos de momento con sol y temperatura agradable porque tenemos 24 grados en Donostia, 31 en Bilbao y 29 en Eibar y Vitoria. Saludamos a Paloma desde Euskalmet y vamos a preguntarle a ver para cuándo llega esa posible granizada. Paloma, Eguerdión.
Eguerdión.
Cuéntanos.
Bueno, vamos a continuar todavía con calor en las próximas horas y este calor lo que va a favorecer es que se vayan formando esas nubes de evolución, así que durante la tarde se van a producir algunos chubascos localmente tormentosos que podrían ser intensos y también acompañadas de granizo, y bueno, destacar que en esas zonas de tormenta el viento también podría intensificarse bastante.
Bueno, vamos a aprovechar este sol que nos deja el mediodía antes de esa posible lluvia que anunciáis desde Euskalmet ya desde hace unas horas, así que vamos a irnos a la playa. Gracias, Mayalen. Agur.
Agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues con casi 30 grados en todas las capitales vascas, los estamos rozando, nos vamos a ir a la playa. Primero echamos un vistazo en el litoral vizcaíno. Andoni Larrínaga, desde el puesto de Cruz Roja en el territorio. Guardión, una vez más.
Guardión.
Hoy día de playa, Andoni, necesitamos pegarnos un chapuzón porque el sol ya está apretando en este mediodía. Cuéntanos cómo están las banderas.
Hoy tenemos mayoría de banderas verdes, solamente una bandera roja en la arena, prohibido el baño, y bandera amarilla, precaución en Barinache, Arrietara, Bajio, Toña, San Antonio y Laida. Y bandera verde en el resto de arenales.
Bueno, o sea, mayoría de banderas verdes, podemos pegarnos un chapuzón casi sin precaución, aunque siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Qué mareas tenemos para esta tarde?
La bajamar ha sido a las 10:15 de la mañana, por lo tanto está subiendo, y la pleamar será para las 4 de la tarde. Tenemos buena temperatura en el agua, 23 grados, y en el ambiente, de momento, en torno a los 25.
Bueno, pues vamos a ello. Gracias, Andoni. Un abrazo. Bien arte.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y nos queda por mirar cómo está el litoral guipuzcoano. Similar, con playas llenas a esta hora de bañistas, el tiempo acompaña, y las banderas también, porque la mayoría de verdes ondean ya en el litoral guipuzcoano. Eso sí, atención a las amarillas que ondean a esta hora en Donostia, en la playa de la Zurriola, Ondarreta y La Concha, además de en la isla de Santa Clara. Y fuera de la capital encontramos este color también en Antilla y Oribazar de Orio, en Zarauz, Gaztetape de Guetaria, Itzurun de Zumaya y en Deva. En el resto, como decimos, baño libre con bandera verde.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona de Estivella, Valencia. La liquidación por reforma de Arson Sony Castro. Marisquería Carlos en Santuchu. Las nuevas instalaciones de cocinas Movalpa en Gran Vía 83, junto a Sagrado Corazón. Ingeniería del Calor Juan José. Gas y calefacción en Santurce. Taberna Chiverri de Urduliz. Diamanti Carati. Y Clínica Dental Daniel Molina.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal. El 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
12:48 minutos, estamos siguiendo en directo la huerta, esta quinta etapa que arranca desde Irún y que tiene como meta Bilbao. Estaremos muy pendientes de esas afecciones al tráfico, de las que seguiremos informando a lo largo de la mañana, pero nosotros también desde COPE Euskadi nos vamos a ir de viaje, aunque vamos a dejar la carretera de lado. Nos vamos a ir en avión, vamos a ir hasta la Costa Azul y lo vamos a hacer con el experto en turismo de lujo, el vizcaíno y periodista Gustavo Egusquiza. Lo haremos en los próximos minutos, una entrevista que puede seguir también a través de las redes sociales, en los perfiles oficiales de COPE, de Twitter y Facebook, y a través de nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco.
masoquista mirando tus fotos. Quiero tomar hasta no poder ver. Ya me cansé de brindar por nosotros. Si tú no vas a volver, quiero volverte a llamar. Que a la mañana siguiente esa llamada perdida no se pierda.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Pues a la 1:10, con esta sintonía que nos recuerda que nos vamos de viaje cada miércoles, conocemos un nuevo destino con el periodista experto en turismo de lujo, Gustavo Egusquiza. Eguerdión, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, Naya, ¿qué tal estás?
Estupendamente. Bueno, seguro que peor que tú, porque sabemos que para ti las vacaciones no acaban nunca, esto es un privilegio. Bueno, sabemos que estás muy bien, pero además de bien, ¿dónde te encuentras en este momento?
Bueno, estoy en la Costa Azul francesa en estos momentos, ¿eh? Así que, bueno, la verdad que maravilloso. O sea, he estado en Cap Cantibes, que es un lugar espectacular y que, bueno, que está, es un destino enclavado en pleno corazón del sur de Francia, ¿eh? Y que, bueno, que ha sido frecuentado además por artistas, escritores, celebrities, que, bueno, eligieron un poco este lugar como un refugio para poder inspirarse, pues bueno, en esos magníficos paisajes y sobre todo poder escapar un poco también de ese estrés que tenemos, ¿eh?, en la rutina diaria. Sobre todo he aprovechado un poco para hacer una ruta por la zona de los Alpes Marítimos y, bueno, conocer un poco esos pueblos de la Provenza francesa también, ¿no? Yo creo que merece la pena no visitar los pequeños pueblecitos que hay, aprovechar también para ir a los mercados locales, ¿no?, esos mercados provenzales, que yo creo que la mejor época para esto además es ahora, o sea, a finales de agosto, principios de septiembre, un poco cuando empiezan a marcharse los turistas, y sobre todo puedes empezar a disfrutar del lugar, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues aprovechar a recorrer los puestos, tomarte tu tiempo, ¿no?, para probar un poco los productos locales que se ofertan y, bueno, también un poco el incluso degustar, ¿no?, lo que es un café al aire libre, ¿no?, una de esas magníficas terrazas que tienen, ¿no?
Eso es, mirando esos paisajes donde encontramos viñedos, extensos campos de lavanda, montañas, sin duda uno de los viajes más románticos. Oye, por cierto, una zona plagada de castillos que, si tengo bien entendido, se pueden hasta alquilar para eventos, cenas o alguna celebración especial, ¿no?
Maravilloso, sí, hay un montón de lugares para alquilar. Aquí los chateaux además es algo muy típico, ¿no?, para donde pues la gente, pues bueno, pasa cierto tiempo, y yo he tenido la oportunidad además también de visitar un sitio que es un templo de la hotelería europea, que es el Hotel du Cap Eden Rock, que, bueno, este lugar es historia pura, ¿no?, porque han pasado desde Elizabeth Taylor, que celebró aquí, pues bueno, este lugar ha sido testigo de numerosas bodas que tuvo Marlene Dietrich, el patriarca de los Kennedy, también la familia Kennedy, Clint Eastwood, Eddie Murphy, Madonna. Bueno, la verdad que es un templo de la hotelería, ¿no? Y sobre todo, además, el personal, ¿no?, de este lugar es muy discreto, ¿no?, y ayuda a satisfacer todas las necesidades que tienes, ¿no? Y esto es maravilloso, la verdad, que el sitio es perfecto.
Por eso quizá es uno de los lugares elegidos por los artistas, los famosos, ¿no?, para refugiarse un poquito fuera de las cámaras y de toda la prensa. No sé si te has encontrado en esta ocasión con alguien, Gustavo.
No, esta ocasión, la verdad, que ha sido bastante tranquila. Tengo que decir que además, este pueblecito fue durante mucho tiempo, fue uno de los feudos del Cap-Cantibes, fue uno de los feudos de la familia Grimaldi, que está muy cerquita además de tanto de Niza como de Mónaco, está a unos 40 kilómetros de Mónaco, y bueno, pues he aprovechado también para visitar Mónaco, ese lugar, ¿no?, con tanta historia detrás, ¿no?
Y tanto. Bueno, antes de conocer Mónaco, si te parece, vamos a viajar a Niza, un paraíso también veraniego que no podemos dejar de visitar y que ha cautivado también a grandes pintores, artistas, así que vamos a empaparnos de esa cultura, historia que esconde esta ciudad francesa. Cuéntanos, Gustavo.
Bueno, Niza es espectacular. Yo el único inconveniente que le veo a la playa es que la playa es como de piedra, entonces no me gusta
tanto. Es incómoda.
Es incómoda la playa de Niza. Pero por lo demás es un sitio espectacular, la promenade de Les Anglais, que es espectacular ese paseo que tienen. Y bueno, fíjate que Guecho, hay en Guecho, en la zona de H. Colandeta, hay una especie de pasillo, ¿no?, de una de las casas antiguas que está inspirada en este promenade de Les Anglais también, ¿no? Y eso es un sitio espectacular, tiene ese maravilloso hotel que es el Negresco, que según cuentan, las cúpulas del Negresco estaban inspiradas en los pechos de la bella Otero.
Vaya.
Aquella cortesana del siglo XIX española, de Galicia, que triunfó en París, ¿no?, durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, el Negresco es otro ejemplo de la hotelería, ¿no?, francesa, espectacular al final.
Uh-huh, toda una referencia. Y de Niza nos queda cerquita también Mónaco.
La verdad que sí, o sea, para mí sobre todo la costa, ¿no?, y esa luz especial que tiene la Costa Azul, ¿no?, que no encuentras en ningún otro lugar, te permiten sobre todo el poder desconectar y el poder sobre todo disfrutar, ¿no?, del verano. Y luego tiene un clima que yo creo que se puede visitar durante todo el año, porque además el clima mediterráneo pues lo que permite es un clima muy liviano, ¿no?, en esta zona durante todo el año.
Y muy limpio todo.
Sí, la verdad que en esta zona se conserva todo muy bien y bueno, los franceses en general, sí, ¿no?, salvo ciudades como Marsella, que me parece un poco más caótica, pero en esta zona, en concreto en esta región, la verdad que está todo muy, muy cuidado al detalle.
Bueno, y a sentarnos en una de esas butacas al atardecer con una tablita de quesos y un buen vino, Gustavo, ya lo tenemos hecho.
Bueno, y los franceses son expertos en los quesos.
Por supuesto.
Ellos, en gastronomía, pues son muy buenos. Y en esta zona, además, yo creo que tienes platos típicos como el ratatouille, que merece la pena probar. El pan de garbanzos, por ejemplo. Hay un montón de cositas. El alioli, también, que es típico de la zona. Las aceitunas, un paté de aceitunas, por ejemplo, que puedes probar, que es también típico de la gastronomía provenzal. Que pues es una cocina al final mediterránea muy rica también, ¿no?, y variada.
Y hay que mirar a los precios cuando uno va a comer. Con esto de la inflación, ¿cómo está todo esto por ahí?
Carísimo.
O sea, se nos va a romper el bolsillo, ¿no, Gustavo?
Sí, Francia es caro ya de por sí, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo creo que la inflación ha afectado a toda Europa en general, ¿no? Los precios están un poco desbocados y bueno, pues es un poco acostumbrarnos, ¿no? Yo creo que también se trata de igual hacer menos cosas, pero elegir bien las cosas que hacemos al final, ¿no? Entonces, pues se trata un poco también de si en vez de salir tres veces a comer o a cenar, pues igual hacerlo dos una vez, ¿no? Pero disfrutar, ¿no?, de lo que es la gastronomía y hacerlo bien también, ¿no?
Uh-huh. ¿Algún restaurante de la zona en el que hayas estado y nos vayas a recomendar?
Pues hay varios. Yo recomiendo sobre todo el descubrir, ¿no?, los restaurantes, porque hay pequeños sitios al final que no son tan famosos y tan conocidos y que sí merecen la pena, ¿sabes?, el visitar. Yo creo que se trata de descubrir un poco la restauración de la zona y muchos pequeños locales también en pequeños pueblecitos que de repente te sorprenden, ¿no?, con esa gastronomía típica de la zona y que es exquisita, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo está el precio de los vuelos?
Sí, bueno, yo no me encuentro con precios generalmente. No me encuentro, pero están caros los vuelos, está caro absolutamente todo porque hay mucha demanda en toda Europa en estos momentos y han subido pues el precio de la gasolina también y el combustible y pues bueno, están subiendo los precios en estos momentos. No es barato, pero es para darse un capricho y estamos relativamente cerca también porque al final pues es un vuelo cortito al aeropuerto de Niza la verdad que merece la pena, uh-huh. O sea, para hacerse pues no sé, tres, cuatro días yo creo que es perfecto.
Uh-huh. Un break para este fin de semana, puede ser una elección de última hora, así que vamos a quedarnos con Gustavo Egusquiza, con nuestro guía oficial para cada viaje, porque lo escogemos, lo elegimos por toda su experiencia. Gustavo, que sigas viajando, porque decía yo al inicio que hay muchos que en este 24 de agosto vuelven de sus vacaciones y en tu caso, bueno, pues esto es un no parar, así que volveremos a contar contigo la próxima semana, el próximo miércoles, en este espacio que dedicamos a conocer mundo y lo haremos, bueno, no sabemos desde dónde o nos puedes adelantar algo.
Bueno, yo creo que nos vamos a ir a Alemania, ¿eh?
Vaya.
Yo creo que vamos a hacer una visita a Alemania que merece mucho la pena también.
¿A la capital?
a la capital.
Pues entonces vamos a descubrir Alemania a partir del próximo miércoles. Gustavo Esguzquiza, periodista experto en turismo de lujo y gastronomía. Gracias una vez más y volvemos el próximo miércoles. Un abrazo.
Un abrazo.